Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a meter en un tema que, para los ortodoncistas en Chile, es tan crucial como su habilidad clínica, pero que a menudo se mira cuando ya es muy tarde: la protección profesional.
Así es.
Y no hablamos solo de un seguro, sino de una estrategia completa de defensa, ante riesgos legales y, cada vez más, de reputación.
Exacto.
Y para esta conversación tenemos fuentes muy, muy potentes. Nos basamos en un boletín súper detallado de la filial austral de la Sociedad de Ortodoncia, que es casi una clase magistral.
Ajá.
También tenemos sobre la mesa pólizas reales de aseguradoras chilenas como BCI y Porvenir, y guías sobre cómo funcionan los programas de asistencia legal. O sea, no es teoría, es la realidad del contrato que enfrenta un especialista. Entender las trampas, los detalles que no se ven.
Y sobre todo, cómo pensar en esto de forma estratégica para poder ejercer con más tranquilidad.
Claro.
Es que ese es el punto. Las fuentes sugieren un cambio de paradigma total. La conversación ya no puede ser sobre si el ortodoncista es bueno técnicamente. Eso se da por hecho. El verdadero campo de batalla hoy es otro.
¿Cuál sería?
La gestión de las expectativas del paciente, el manejo de la reputación en un mundo digital y, bueno, navegar un sistema legal que cada vez tiende más a los juicios. La protección ya no es un gasto, es una herramienta de gestión.
Para ponerle cara a esos riesgos, las fuentes proponen un par de escenarios que me parecieron muy, muy gráficos, muy actuales para la realidad chilena. El primero lo llaman el milímetro que cambió todo.
Uf, sí, es una situación que de verdad pone los pelos de punta. Imaginan tratamiento de ortodoncia de 2 años. Clínicamente perfecto, objetivos cumplidos, el paciente se va feliz.
¿El caso ideal?
El caso ideal. Pero 6 meses después, esa persona, quizás influenciada por lo que leyó en foros o vio en redes, se obsesiona con que su línea media dental está desviada 1 milímetro.
Un milímetro.
Un milímetro. Y con esa base decide iniciar acciones legales. Por un supuesto mal resultado. Es increíble. Porque el trabajo está impecable técnicamente, pero choca con una percepción totalmente subjetiva. Y el segundo escenario es quizás más rápido todavía y más devastador: la funa digital. Este es el riesgo del siglo XXI, sin duda. Un tratamiento se alarga un poco, algo que puede pasar por 1000 factores biológicos, ¿no?
Claro.
El paciente se frustra y, en vez de conversar, publica un video en TikTok, un posteo en Instagram, con un relato totalmente tergiversado.
Y se viraliza.
Y en menos de 24 horas, la reputación que construiste por años está por el suelo. La gente comenta, juzga, comparte, sin tener la menor idea del contexto clínico. Y lo clave ahí es que el daño a la reputación ocurre mucho antes de que siquiera haya una demanda. Para cuando se demuestra en un juicio que el profesional actuó bien, si es que se llega a eso, la mancha digital ya es casi imposible de borrar.
Lo que me llama la atención de los dos casos es que el problema de fondo no es la mala praxis.
Exacto. Es la brecha que hay entre el resultado clínico, que es objetivo, y la expectativa del paciente, que es subjetiva, emocional y muy maleable.
Y ahí la ortodoncia es especialmente vulnerable, ¿no?
Particularmente vulnerable. Las fuentes identifican varios factores. El primero parece obvio, pero sus consecuencias no lo son. La duración de los tratamientos. Hablamos de 18, 24, hasta 36 meses. Y cada una de esas citas, mes a mes, durante años, es un potencial punto de fricción. Un malentendido, una instrucción que no se sigue, el riesgo de que la relación se desgaste se multiplica. No es una cirugía de un día, es una relación a largo plazo.
Luego está el componente estético. El concepto de sonrisa perfecta es único para cada persona.
Totalmente. Lo que para ti es un éxito biomecánico, para el paciente puede no ser el ideal que se imaginó, quizás basado en un filtro de Instagram, ¿viste?
Claro.
Y a eso súmale la complejidad biomecánica. Mover dientes es aplicar fuerzas, hay respuestas biológicas, siempre existe un riesgo de consecuencias no deseadas. Y el boletín de la Sociedad de Ortodoncia es muy claro en un punto.
¿En cuál?
Tú le puedes explicar al paciente 1000 veces que una complicación es un riesgo documentado. Pero si esa complicación específica no está detallada por escrito en el consentimiento informado inicial, un juez puede considerarlo iatrogenia. Y eso puede dar pie a una demanda millonaria. la palabra hablada legalmente vale muy poco. Entendido el panorama de riesgos, que es bastante más complejo que un simple error. Ahora, ¿cómo se defiende un profesional de esto? Las fuentes proponen una idea central. No se trata de comprar un seguro. No. Se trata de adoptar un sistema de protección dual.
Dual.
Sí, hay que pensarlo como dos capas de defensa. La primera es lo que podríamos llamar el escudo financiero. Esa es la póliza de responsabilidad civil tradicional.
La que todos conocen.
Claro. Su función es reactiva, se activa cuando ya hay una demanda, y su objetivo es cubrir indemnizaciones, costos de abogados, si pierdes el juicio.
Es como el airbag del auto. Ojalá no lo uses nunca, pero está ahí para el choque. ¿Y cuál es la segunda capa?
La segunda capa es el asesor estratégico. Este es el programa de asistencia legal y funciona de una manera totalmente distinta.
Es proactivo, decías.
Su objetivo es, justamente, evitar que llegues a necesitar el escudo financiero. Son los frenos, la dirección. Te ayuda a no chocar.
Suena muy bien, pero en la práctica, ¿qué tan proactivo es? ¿O es un call center al que llamas cuando ya tienes el problema encima?
Ah, es que ahí está la diferencia que destacan las guías del Colegio de Dentistas, que las provee el Exseguro. Un buen programa no espera la demanda, se activa mucho antes.
Dame un ejemplo.
Te llega una carta de un paciente con un reclamo formal a la clínica. O peor, una fiscalización sorpresa de la Seremi de Salud.
O un amigo te avisa que te están funando en redes sociales. ¿Ahí también?
Precisamente. En ese momento no hay demanda, pero el riesgo ya está en marcha. Un buen programa te da asesoría telefónica inmediata con un abogado. Te ayudan a redactar los descargos para la superintendencia, que es algo muy técnico.
¿Y en el caso de la funa?
Pueden activar una gestión de crisis mediática para contener el daño.
O sea, es un acompañamiento real. ¿No es solo para el día del juicio?
Para nada. De hecho, los mejores programas incluyen hasta una entrevista anual con un abogado que revisa tus procesos. Va a tu consulta, mira tus consentimientos informados y te dice, ojo aquí, esto podría ser un problema. Es prevención pura. Entendido el modelo. Pero me imagino que como en todo contrato, el diablo está en los detalles, ¿no? En la letra pequeña.
Totalmente. Y el boletín de la Sociedad de Ortodoncia es brillante en esto. Identifica tres conceptos técnicos que son la diferencia entre estar protegido y tener un papel que no sirve de nada. A ver.
El primero es la base de cobertura. Se conoce como claims made o hechos reclamados.
Ok, claims made. Suena a jerga de seguros. ¿Qué significa en simple?
Significa que el seguro que te protege no es el que tenías vigente cuando hiciste el tratamiento.
Ah, no.
Sino el que tienes vigente el día que el paciente presenta el reclamo formal.
A ver, para. Eso es importantísimo. Porque un paciente puede reclamar años después. Me dices que si en ese tiempo cambié de aseguradora o dejé de pagar el seguro, todo mi trabajo antiguo queda desprotegido.
Exactamente esa es la implicación. Es una bomba de tiempo. Piensa en un ortodoncista que se jubila.
Claro.
Cierra la consulta, cancela su seguro, listo. 2 años después, un expaciente lo demanda por un tratamiento que terminó hace 4 años. Como ya no tiene una póliza vigente, no tiene ninguna cobertura. Su patrimonio personal queda expuesto.
¡Qué locura! Es un riesgo gigante. ¿Y cómo se soluciona eso?
Existe una solución. Se llama periodo de descubrimiento o tail coverage. Es una extensión que contratas al terminar la póliza. El ejemplo de BCI Seguros lo detalla muy bien.
¿Y es muy caro?
Dice que si quieres cubrir reclamos de tu trabajo pasado por un año más, pagas el 75% de tu prima anual. Si quieres 2 años, pagas el 100%. Es un costo, sí, pero es el costo de cerrar la puerta del riesgo de toda tu carrera.
Clarísimo. Es un costo de cierre que hay que presupuestar. Vale, segundo concepto crítico.
El sublímite para gastos de defensa. Este es, quizás, el detalle más engañoso.
¿A qué se refiere? Una póliza puede decir en letras gigantes. Monto asegurado, 3.000 UF. Y uno piensa, estoy cubierto.
Claro.
Pero en la letra pequeña puede decir que de ese total, solo un porcentaje se puede usar para pagar los costos de defensa. Abogados, peritos. Y un juicio de estos no debe ser barato. ¿De qué porcentajes hablamos?
Ari, los ejemplos que tenemos son reveladores. Un documento de aseguradora por venir establece un sublímite del 20%. Si tu póliza es de 3,000 UF, tienes solo 600 UF para toda la defensa. El boletín advierte que en un juicio complejo esa cifra se agota muy rápido. Pero espera, porque revisando mis notas de la póliza de BCI para el Colegio de Dentistas, veo algo que es aún más extremo. Dice, y cito, gastos de defensa tiene un sublímite de UF 0.
¿Estoy leyendo bien? ¿UF 0?
Lo estás leyendo perfectamente bien. Y es un detalle que puede pasar totalmente desapercibido. Significa que aunque ganes el juicio, todos los honorarios de tus abogados corren por tu cuenta.
O sea,
el seguro solo pagaría la indemnización si pierdes.
Eso es increíblemente riesgoso. Te obliga a defenderte con tu propio patrimonio, que es justo lo que el seguro debería proteger. Por eso la recomendación es categórica. Hay que buscar pólizas con gastos de defensa ilimitados o con un sublímite muy, muy alto. Es más importante eso que un monto total gigantesco.
Entendido. Vaya detalle. ¿Y el tercer concepto clave?
La exclusión por evento cibernético. Esto es más nuevo, pero cada vez más importante.
Me llama la atención esta exclusión. Hoy todo es digital. Fichas, fotos, la comunicación por WhatsApp. ¿Significa que una filtración de datos de un paciente podría dejarte totalmente desprotegido?
Exactamente. Tu seguro de responsabilidad civil cubre por acto clínico, no tu gestión de datos. La póliza de BCI es, de nuevo, clarísima. Dice que no se aplica a ningún reclamo relacionado directa o indirectamente con un evento cibernético.
¿Y eso abarca todo? Todo. El hackeo de tu computador, la pérdida de un pendrive con fichas, el mal manejo de las fotos.
Y con la nueva ley de protección de datos que se viene en Chile, que el boletín dice que trae multas brutales. Este es un flanco completamente abierto. Es un riesgo aparte que necesita una póliza aparte. Una ciberpóliza. El seguro de responsabilidad civil no te va a cubrir ahí. Ok, entonces, con todo esto, ¿qué debería hacer un especialista al elegir? Las fuentes dicen que hay que cambiar el tipo de preguntas que se hacen.
Totalmente. La pregunta ya no puede ser cuántas UFs de cobertura tiene. Eso es mirar la punta del iceberg. Las preguntas deben ser más operativas.
Como, por ejemplo.
Por ejemplo, la que plantea el boletín. Si tengo una urgencia un viernes a las 10 de la noche, ¿quién me va a asesorar? ¿Hay un abogado disponible o tengo que esperar hasta el lunes? O esta otra. ¿El servicio es proactivo o solo aparece cuando el problema ya estalló? Y yo agregaría, ¿qué pasa con mis tratamientos antiguos si cambio de compañía? ¿Tienen tail coverage y cuánto cuesta?
Y por supuesto, ¿cubre la gestión de una crisis de reputación digital? Si me funan, ¿tienen un plan de acción o estoy solo? Esas son las preguntas que definen el valor real de lo que contratas, mucho más allá del precio.
Además de estas preguntas, el boletín da una especie de lista de verificación, más técnica, para contratar en Chile. Sí, son puntos básicos. Primero, verificar que la póliza esté registrada en la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF. Segundo, entender bien qué es Claims Made y si te ofrecen retroactividad, o sea, si cubre trabajos que hiciste antes de contratarla. Y tercero, lo que ya dijimos, revisar con lupa los deducibles y sobre todo los sublímites. Y un último consejo práctico, consultar por opciones colectivas, a través de sociedades o del Colegio de Dentistas. A veces las condiciones son mejores. Al final, todas las fuentes, sin excepción, terminan con la misma idea. El mejor seguro es el que no se usa. La primera línea de defensa no está en un contrato, está en la propia consulta.
Estas recomendaciones de prevención suenan lógicas, pero en el día a día, ¿cuál es la que más se pasa por alto?
La documentación. La documentación es crucial, sin duda. Un registro fotográfico exhaustivo, consentimientos que detallen los riesgos específicos, una ficha impecable. Pero si me preguntas cuál es el factor que más se subestima, es la comunicación, la gestión de expectativas.
¿A qué te refieres concretamente?
Me refiero a sentarse 5 minutos más con el paciente al inicio y decirle, mira, el resultado ideal es este, pero la biología no es matemática. Puede pasar X o Y y si pasa, así lo manejaremos. O ser transparente si algo no va según el plan.
Claro.
Esa conversación honesta previene el 90% de los conflictos. Un paciente que se siente escuchado, incluso si el resultado no es perfecto, es muy poco probable que demande. El conflicto nace de la sensación de abandono.
En resumen, el mensaje de las fuentes es potente. Para el ortodoncista en Chile hoy, la excelencia clínica ya no es suficiente. Debe ir de la mano con una coraza estratégica, una protección legal y de reputación que sea inteligente.
Exacto. No se trata de buscar el precio más bajo, sino el mayor valor. Y ese valor no está en la póliza, sino en un socio estratégico, alguien que entienda los desafíos de la ortodoncia moderna y que ofrezca un acompañamiento real. El boletín cierra con una pregunta muy directa que resuena con todo lo que hablamos. No es si te va a pasar, sino ¿estarás preparado cuando pase?
Y a partir de nuestro análisis, quizá podríamos dejar una reflexión final.
Adelante.
Considerando que la reputación digital se puede destruir en horas, mucho antes de cualquier proceso legal, ¿podría ser que la verdadera primera línea de defensa hoy no sea el consentimiento informado, sino la calidad de la conversación y la confianza que se construye en cada cita?
Quizás esa inversión en tiempo y empatía es al final del día la póliza más rentable de todas.